tenemos en Suelta la Olla y tenemos ya en el estudio al compañero Enrique Saracho, psiquiatra, psicoterapeuta de grupo y director técnico de Ediren, para hablar de la tertulia abierta que han organizado en los locales de la cooperativa este jueves 28 de noviembre a las 6:30. Luego lo volveremos a recordar. Y bueno, el tema que se va a tratar sería: hablemos de psicoterapia de grupo, una herramienta para mejorar nuestra forma de relacionarnos. Bueno, Egunon, Enrique, ¿qué tal estamos?
Egunon, ¿qué tal? Encantado de estar aquí hoy, otra vez.
Igualmente, un placer tenerte con nosotras. Y vamos a retomar el curso y este tipo de temas interesantes. Y bueno, vienes a hablar de la psicoterapia de grupo y estábamos comentando que podíamos arrancar con una reflexión que teníamos al respecto, ¿no?
Sí, bueno, pues estamos contentos de que exista una mayor inquietud dentro de la población por lo que es el cuidado de nuestra vida emocional. Digamos que la salud mental es algo que ha pasado, ¿no? Después de la pandemia pasó de ser algo ciertamente estigmatizado, algo que se ocultaba, a ser algo que está sobre la mesa y una preocupación legalizada como una necesidad de todas las personas por mejorar. Igual que podemos mejorar nuestra condición física, también podemos mejorar nuestra salud mental, y eso significa un cuidado de nuestra vida emocional, ¿no? Y una de las herramientas que tenemos para ese cuidado de nuestra vida emocional es la psicoterapia. Y nosotros en Ediren estamos viendo un aumento de la demanda de psicoterapia. Estamos contentos en ese sentido, de que ya las personas no escondan el hecho, ¿no? O no oculten el hecho de que van a que tienen un psicólogo con el que regularmente mantienen un proceso terapéutico. Lo entendemos dentro de lo que es un proceso de crecimiento personal y autocuidado, pero nos hemos encontrado que nosotros, que somos grandes defensores de la grupalidad y entendemos el grupo como una herramienta de trabajo y de crecimiento personal muy valiosa, nos hemos encontrado que hay más interés por la psicoterapia individual que por la psicoterapia de grupo. Llevamos una larga trayectoria desde nuestro comienzo, siempre hemos puesto en marcha varios grupos de psicoterapia, y nos encontramos con crecientes dificultades, ¿no? Para cuando proponemos a nuestros clientes el que puedan, ¿no? Que accedan a la psicoterapia de grupo. Parece que hay resistencias, hay dificultades, y sobre todo hay prejuicios y desconocimiento acerca de lo que es la psicoterapia de grupo. Por eso nosotros queríamos hacer esta tertulia, para dar a conocer y para eliminar ciertos tabúes o ciertos prejuicios que podamos tener con lo que es la psicoterapia de grupo.
Porque, ¿qué sería la psicoterapia de grupo? ¿Para qué nos puede servir o cuáles son esos factores que cambian?
Bueno, las indicaciones de la psicoterapia de grupo vienen a ser las mismas que la psicoterapia individual, ¿no? Pero con un plus, ¿no? Vamos a decir, y es el hecho de que te encuentras con otras personas que están en situaciones parecidas, no iguales, ¿no? Pero que parecidas a la tuya, ¿no? Y existen el compartir, el intercambio de vivencias entre unas personas y otras, ¿no? Y esto produce un efecto importante, ¿no? En el sentido de que muchas veces las personas que tienen conflictos emocionales tienden a cerrarse, a pensar, ¿no? Que esto me pasa a mí, a rumiar determinadas vivencias o sensaciones en donde quedan amplificadas, ¿no? Y en el sentido de que yo me siento a veces como bicho raro, me siento como una persona que a veces magnifico o, ¿no?, mi problema en la medida en que yo le doy vueltas y vueltas a mi cabeza, ¿no? Cuando yo comparto, ¿no?, y este es un punto que vemos que hay dificultades para compartir, ¿no?, comparto vivencias, entonces veo que hay otras personas que le están pasando cosas parecidas o semejantes, ¿no? Con lo cual, esto me, ¿no?, me permite tomar cierta distancia, ¿no?, y además cuando veo a otras personas que están en otros momentos del proceso, que en otros momentos igual más avanzados del proceso en el que yo estoy viviendo, pues esas personas me dan cierto ánimo, veo más luz, veo más salida, ¿no?, en lugar de quedarme cerrado en mí mismo, ¿no? Son procesos de maduración por donde se van pasando, ¿no?, por vivencias a veces complicadas o difíciles de gestionar, y al ver que otras personas han pasado por lo mismo y están en otros momentos, eso me da esperanza, pero también me da claves, me da una distancia y una forma de poder entenderlo, ¿no?
Sí, porque ¿cuáles serían los principales mitos que existen en torno a la psicoterapia de grupo, eso que cuesta tanto?
Pues uno de los que nos encontramos más, ¿no?, más habitualmente es: ¿de qué me sirve escuchar a mí los problemas de otros? Bastante tengo con lo mío. Es decir, bastante tengo yo con lo mío, que ya me agobia y me, ¿no?, como que el escuchar los problemas de otros me van a sobrecargar y entonces me va a hacer mal, ¿no? Esto lo vemos, ¿no?, por un lado, ¿no? Por otro lado está también las dificultades de abrirme, ¿no?, y contar. O sea, hay cierto recelo a si se va a mantener la confidencialidad, ¿no? Sí. Y es muy importante entender que en una psicoterapia de grupo esta es una norma básica de donde se mantiene absoluta confidencialidad con lo que se dice, ¿no?, con todo lo que se escucha y lo que se comparte dentro del espacio terapéutico del grupo. Pero hay, no, puede haber ciertos recelos, ¿no?, a ver si se va a mantener esa confidencialidad o no. La mejor garantía de confidencialidad es que dentro de que todos compartimos lo mismo y todos compartimos al mismo nivel, ¿no?, con lo cual se crea una cohesión grupal y un clima realmente especial, ¿no? Hay que decir que el tipo de relaciones que se establece dentro de lo que es un espacio de terapia de grupo son relaciones muy particulares, porque yo comparto cosas muy íntimas con personas a las que no conozco en un principio, ¿no? Puede resultar, ¿no?, se puede pensar que puede ser más difícil compartir algo íntimo con alguien que yo igual prefiero, con alguien que conozco y tengo confianza, con alguien que no. Pero este es un mito que vemos, que es más fácil a veces con alguien que no conoces que te puedas abrir, ¿no?, porque siempre con alguien que conoces la otra persona se va a preocupar, la otra persona va a intentar implicarse dentro del problema, y una persona ajena tiene otro punto de distancia que te facilita a veces el que tú expreses, cuentes con más libertad las cosas, ¿no?, todas tus preocupaciones o tus dificultades. Entonces, el clima que se crea es un clima íntimo, o sea, de mucha confianza con personas que en principio yo solamente voy a ver en ese, ¿no?, en ese punto, ¿no? También es cierto que Vitoria es una ciudad pequeña donde todos nos conocemos, y siempre puede ocurrir el que me pueda encontrar con alguien que conozco o alguien que conoce a alguien que conozco. Es puede ser fácil, ¿no? Y también puede haber ahí, ¿no?, cierto recelo o desconfianza de ver si se va a preservar esa confidencialidad, ¿no? Nuestra experiencia es que el clima que se crea y la cohesión grupal que se crea es tan especial, en donde sí hay un compromiso ¿no? Un pacto de confidencialidad que es común entre todas las personas, porque ¿no? lo mismo comparto yo que compartes tú, con lo cual ¿no? nos comprometemos a eso. Y cuando se produce este pacto y este clima de relación tan especial, se crea un auténtico laboratorio de relaciones humanas. ¿No? Es decir, igual que nosotros vamos a un gimnasio, ¿no? Y entrenamos y lo hacemos también con gente, ¿no? Yo a veces digo que un espacio de terapia de grupo es un gimnasio relacional. En donde ciertamente es un clima artificial, ¿no? Se podrían entender que son relaciones artificiales en ese sentido, pero eso nos permite ensayar, ¿no? Es decir, tener en cuenta que dentro de ese clima, ¿no? de esa pequeña familia que se va creando, nos podemos permitir ensayar o darnos segundas oportunidades. Igual en la vida real, ¿no? Muchas veces la vida real no nos permite segundas oportunidades. En cambio, ¿no? cuando nosotros, las personas están un poco cansadas de repetir los mismos roles, ¿no? de enfrentarse a situaciones que tropezamos siempre con la misma piedra, a que me coloquen en un determinado rol o que yo doy una determinada imagen, ¿no? que igual no corresponde con la realidad o no corresponde con mi auténtica naturaleza, dentro de este clima, de este laboratorio de relaciones, yo puedo ensayar a expresar y a exteriorizar o mostrarme cosas que igual normalmente fuera no lo hago. Con lo cual descubro cosas de mí, ¿no? y descubro mi auténtico yo, o sea, ¿no? me permito desplegar o ensayar facetas de mi personalidad que igual fuera no me las permito, ¿no? o me va a resultar siempre más difícil, ¿no? Entonces, desde ahí aporta cosas que una psicoterapia individual nunca te va a poder aportar, ¿no? Por eso nosotros siempre defendemos, la psicoterapia de grupo es el recurso más potente que tenemos para generar cambio y para trabajar y elaborar determinadas relaciones humanas, ¿no? o determinados conflictos emocionales. Que siempre todo tenemos que entender que este también es otro de los sesgos que tenemos, de las ideas erróneas. Entender lo emocional como algo personal, individual, ¿no? Y las emociones siempre se ponen en juego en una relación. Siempre tienen un componente relacional. Es decir, sí, yo puedo mirarme al espejo o puedo intentar yo conmigo mismo, nos encontramos personas muy del yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, ¿no? como que yo solo conmigo mismo ya, yo me trabajo, ¿no? Yo me trabajo, yo puedo. Desde una concepción de la vida emocional muy individualista y muy autosuficiente. Entonces, nuestras auténticas emociones, cuando más se muestran, es cuando entramos en relación con un otro, ¿no? Y es en esa relación con un otro cuando afloran y aparecen, ¿no? emociones que hay a veces de las que no somos del todo conscientes, de las que muchas de ellas no están bajo control, ¿no? porque este también es uno de los, ¿no? de los tabús, ¿no? el que yo tengo que gestionar mi vida emocional a través del autocontrol. En una terapia de grupo vemos como los demás, cuando yo muestro, me dan un feedback, pero un feedback sincero, ¿no? Es decir, y voy a escuchar, ¿no? y voy a entender cómo me ven los demás, que normalmente no es exactamente cómo me veo yo. Es decir, que todas las personas tenemos, por un lado, ¿no? como decía el viejo recurso de la ventana Yuari, ¿no? es decir, tenemos zonas ciegas, que es decir, zonas que otros ven, pero que nosotros no vemos. No sé, tú, por ejemplo, ¿cómo te sentirías si tú ves, ¿no? a alguien ¿no? que estás con quien estás hablando, que tiene una corrido el rímel o que ¿no? O que tiene la bragueta abierta. ¿Tú se lo dirías o no se lo dirías?
Complicado.
Complicado.
Depende.
Bueno, si tú estarías en esa situación, ¿tú preferirías que te lo dijeran o no?
Sí, claro.
Claro. Lo que pasa es que vivimos también en una sociedad en donde toleramos mal la crítica, ¿no? O estamos muy pendientes de la aprobación de los demás y generar una buena imagen, ¿no? Y en una terapia de grupo te van a decir, ¿no? Y tú vas a, ¿no? Una de las ventajas que tiene, o de las, y que además luego las personas que han pasado por ella más aprecian, es esta, ¿no? Y es que las personas me van a decir exactamente lo que yo veo, o sea, lo que ven de mí y yo no estoy viendo, ¿no? Con lo cual eso me permite recibir un feedback acerca de la imagen que doy muy valioso, porque eso me permite corregir, ¿no? Y ajustar mi autoconcepto con la imagen que estoy dando a los demás, ¿no? Es decir, trabajo mis zonas ciegas. Y por otro lado están las zonas ocultas, ¿no? Que es decir, esas cosas que yo veo y yo conozco de mí, pero nadie más y los demás no lo ven, ¿no? Yo tengo, igual tengo genio, igual tengo, ¿no? Gestiono, de, ¿no? Tengo un carácter fuerte y por miedo a la desaprobación yo filtro, ¿no? Y busco más moverme en los registros de lo políticamente correcto, ¿no? Con lo cual reprimo, ¿no? Toda mi agresividad, acumulo y en un momento dado exploto. Entonces, ¿no? Igual los demás ven que soy una persona afable, ¿no? y de alguna forma conformista, pero no, en realidad yo toda esa frustración la guardo, la oculto, pero el problema es que todo eso se va acumulando y al final explota, ¿no? Con lo cual, en este laboratorio de relaciones humanas yo aprendo a mostrar mi enfado, a conectar con aspectos de mi personalidad ¿no? que puedan parecer desagradables o no demasiado correctos políticamente, y los puedo ensayar y expresar en un espacio de seguridad, en un espacio donde yo tengo una serie de terapeutas que siempre velan por la seguridad, ¿no? Y que siempre esto también ocurre, ¿no? Que tengo miedo a levantar conflictos, miedo a generar conflictos, por si puedo hacer daño. Bueno, tenemos la mirada vigilante y cuidadosa de los terapeutas que yo siempre digo, las verdades duelen, pero no dañan, o sea, nos hacen crecer, ¿no? Entonces, disponer de un grupo de referencia, de un espacio donde me van a devolver un feedback, ¿no? O donde yo me voy a poder mostrar realmente cosas que yo sé que están ahí dentro, pero que no quiero mostrar a los demás, eso me va a ayudar, ¿no? Dentro de este espacio, vamos a decir, artificial o protegido, en donde yo ensayo, yo pruebo, yo me doy esa segunda oportunidad, me permito ensayar diferentes roles a los que estoy acostumbrado, rompo ciertos estereotipos acerca de cómo me perciben los demás o qué imagen es la que quiero dar, y de repente la gente se da cuenta que cuanto menos busco la aprobación de los demás, más la obtengo. Uh-huh. Y cuanto más pendiente estoy de conseguir la aprobación de los demás, menos me aceptan y más me rechazan, ¿no? Es decir, sí, se pueden relacionar conmigo, pero me pueden utilizar, ¿no? Pero el darme cuenta de que lo que me permite relacionarme, desarrollar relaciones de calidad, es mostrar mi autenticidad, lo que yo realmente soy, no lo que los demás esperan de mí que yo sea. ¿Eh? Entonces, ahí hay una tensión en donde en algún momento yo tengo que aprender a defraudar a los demás o a romper determinadas imágenes que los demás tienen sobre mí. Y eso significa, pensamos que igual nos van a rechazar, ¿no? Ahí está todo esto del síndrome del impostor, ¿no? En donde yo parece que los demás ven de mí algo que yo creo que no voy a, que no soy, el miedo a no dar la talla. Todo esto es lo que se juega dentro de lo que es ese espacio de terapia de grupo, que normalmente son un conjunto de personas que comparten sus inquietudes, comparten su vida emocional, sus conflictos, todas las semanas, ¿no? Donde nos juntamos durante 2 horas y durante periodos prolongados, ¿no? Los grupos entra gente nueva, luego cuando va cumpliendo objetivos va saliendo y vuelve a entrar gente. Pero son procesos prolongados que cuestan al principio, pero una vez que tú has roto esas resistencias o esos miedos, ¿no? A que no te acepten o a que coges con confianza, la gente aprecia mucho este espacio, ¿no? Porque es un tipo de relaciones que no se dan en ninguna otra circunstancia. Porque es un espacio de verdad, de autenticidad. Es decir, ¿no? Donde nos juntamos aquí a contarnos las cosas, pero a decirnos las cosas con sinceridad y sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, bajo la mirada cuidadosa del terapeuta. También una de las utilidades importantes es la resolución de conflictos. También nos encontramos con personas que cada vez hay más dificultad de resolver conflictos, ¿no? Y la forma que tenemos de enfrentar conflictos de relación es la evitación. No, yo no quiero líos, yo no quiero, bastante tengo ya con lo mío, que no quiero más conflictos, ¿no? Claro, y cuando tú utilizas como única estrategia de resolución de conflictos la evitación, lo único que haces es retrasar el conflicto, que se produzca más tarde y que se produzca más fuerte, ¿no? Y que sea más intenso, que explote de alguna forma en un momento menos adecuado y de las formas menos adecuadas y a veces hasta con las personas menos adecuadas, ¿no? Entonces, el que nos entrenemos dentro de lo que es, ¿no?, la resolución de conflictos o enfrentar dificultades de relación con personas que en principio no tengo yo una vinculación, en donde lo que hacemos, a ver, no pensemos que son conflictos importantes, pero los utilizamos, ¿no?, ese clima y ese micro mundo, micro familia, en donde aparecen también, ¿no? Siempre va a haber gente que se sienta más cerca de unos, más lejos de otros, que yo pueda plantear ciertas dificultades o ciertos conflictos y resolverlos. Uh-huh. Sin miedo y además con un asesor que hay, ¿no?, nos va diciendo, ¿no? Por eso vemos como muchas veces la terapia de grupo no es tanto lo que yo cuento, sino lo que yo hablo acerca de mí, sino el cómo lo hago. Y trabajo no solo con lo que yo traigo de fuera, sino con lo que se va generando aquí dentro, ¿no?, dentro de este micromundo relacional que yo he creado, ¿no? Entonces trabajamos también sobre lo que ocurre en aquí y ahora de una sesión, ¿no?, entre nosotros, que no son cosas importantes, pero sí que nos sirven para como ensayo, como muestra de cómo afrontamos otros conflictos que están fuera del grupo. Siempre el objetivo no es, ¿no?, y esto está también todas las cosas que hay que aclarar. Yo no voy a terapia de grupo a hacer amigos, ni a conocer gente. Este es también otro de los, ¿no?, de las ideas erróneas que nos encontramos a veces, ¿no? No es una, se supone que yo tengo que hacer amigos fuera, ¿no? Es decir, que ciertamente, ¿no?, una vez cuando se entablan relaciones muy estrechas, ¿eh?, y cuando los grupos terminan, al final la gente son amigos, claro. Y se hacen amigos, inevitablemente, ¿no? Pero el objetivo no es ir a hacer amigos, ¿no? Es decir, los amigos es adquirir herramientas para poder aprender a relacionarme y hacer amigos fuera. Es decir, todo lo que yo trabajo en el grupo siempre va a tener el objetivo adquirir herramientas para ponerlas en práctica fuera del grupo, ¿no?, en lo que es la vida real, y en lo que es el desarrollo de mi proyecto vital, ¿no?
Perdona, bueno, sí, te quería hacer justo una, sí, nos quedan, sí, un par de minutillos, tres, vale. Y te quería preguntar, que más o menos creo que lo has dicho, pero eso, que si veíais que hay más problemas a la hora de relacionarnos con las demás personas que antes, con el tema de los medios digitales, de una sociedad más individualista. Decías que había, pues eso, más reticencias para la terapia grupal, pero a ver si también es por esta influencia, ¿no?
Pues es importante esto que dices, porque nosotros estamos viendo que hay encontramos más dificultad para escuchar. La gente no sabe escuchar. Entonces, o sea, está perdiendo la capacidad de escucha y la capacidad de empatizar y de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sí, es cierto que estamos muy cerrados en el individualismo y es un poco aquello de yo vengo a hablar de mi libro. ¿No? Es decir, hay mucha necesidad de hablar de lo mío, ¿no? Si a ti te pasan cosas, sí, pero anda que a mí... Sí, a ti te, bueno, tienes este problema, pero es que yo también, y yo tengo un problema más gordo que el tuyo, ¿no? Es decir, a veces nos cuesta ponernos en el lugar del otro o entender la importancia que puede tener, ¿no?, las dificultades del otro, y sobrevaloro las dificultades mías sobre las del otro. Esto sí lo estamos viendo, ¿no? Y es una de las cosas en las que la terapia de grupo nos ayuda a aprender a escuchar y aprender a empatizar y a ponernos en el lugar del otro. Que, cuidado, no significa, y con este concepto tenemos mucha confusión entre empatía y simpatía. Empatizar es ponerte en el lugar del otro, pero no sentir lo que siente el otro, ¿no? Tú comprendes y puedes entender lo que puede estar sintiendo el otro, pero no sientes exactamente lo mismo que el otro en ese momento, ¿no? Puedes poner distancia, pero comprender los sentimientos de un otro y la importancia que tienen para él o para ella, ¿no?
Bueno, pues muy interesante esto de la terapia grupal. Pues nada, tenemos que ir cerrando. Igual, si quieres resaltar alguna idea, y recordamos un poco la tertulia del jueves.
Bueno, animamos, ¿no? Es decir, es un recurso muy valioso. No hace falta que que las personas tengan que tener problemas muy severos, ¿no? Si simplemente hay personas que quieren mejorar su vida emocional, que quieren mejorar su forma de relacionarse, y que quieren cuidar su crecimiento personal en relación con otros y con otras personas, pues el recurso de la psicoterapia de grupo es el mejor, digamos. O sea, es uno de los recursos, una de las herramientas que tenemos más potentes, ¿no? O sea, que es incluso más potente cuando conseguimos mejores resultados en menos tiempo que con la psicoterapia individual.
Pues animamos a todo el mundo que tenga un poquito de curiosidad a acercarse a los locales de la cooperativa Ediren en Jubimendi. Tertulia abierta a las 6:30 este jueves 28 de noviembre, y bueno, donde se hablará de psicoterapia de grupo, esta herramienta para mejorar nuestra forma de relacionarnos. Muchísimas gracias, Enrique. Yo seguiría aquí hablando horas, pero bueno, ya estaremos en más ocasiones.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias, agur.
Agur.